hasta las 22. El Zorro y el Erizo.
Patriarca, lo que suena aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Recuerden que nos pueden escribir a través del WhatsApp 11-65-840870 y también vía Twitter @NacionalAM870 y el Twitter del programa @Zorro-Erizo.
Y hoy estamos con, yo iba a decir un tema, pero no es un tema, son muchos temas, son muchos feminismos y muchos temas que plantean los diversos feminismos. Estamos conversando con Laura Fernández Cordero. Laura es doctora en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, y coordina en el CEDINSI, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el programa Sexo y Revolución. Pablo.
Sí, estamos hablando con Laura en el corte, que habían quedado en el tapete varios otros feminismos, además de los que habías nombrado. Mencionás el feminismo popular, el feminismo académico, el feminismo poscolonial. Hay una larga lista, ¿no?, de feminismos que actúan en conjunto y a veces en tensión, decías, ¿no?
Sí, efectivamente, y compañeras que trabajan en distintos territorios, ¿no?, más vinculados a los barrios en algunos casos, más vinculados a la academia en otros, a veces en articulación, a veces una misma persona conjuga distintos territorios, un feminismo que pone el acento en qué leemos y cómo leemos, incluso feminismos de los centros de poder, así que es bien interesante ese mapeo de distintas feministas y feminismos. ¿Me querías preguntar algo más?
No, es que muchas veces también aparece todo esto como una riqueza, esta diversidad, pero también como una fuente de tensión, ¿no?, y dificultades a veces para actuar en común.
Sí, efectivamente, por eso es valorable que últimamente hay colectivos que reúnen a feministas de diversas trayectorias, hay incluso compañeras que pertenecen a partidos de izquierda que están dialogando con feministas que se consideran autónomas. Es decir, algunos temas centrales como la violencia de género o el aborto están teniendo una participación de estos grupos heterogéneos en debate, pero también con ciertos consensos, ¿no?, sobre todo de cara al público, de cara a los medios, de cara a...
Sí, de todos modos, lo que uno ve es que, como todo en la sociedad contemporánea, las identidades se fragmentan de tal modo que hay pocas agendas comunes, hay muchas agendas diferenciadas según perspectivas muy diversas, según reivindicaciones muy diversas, según historias, tradiciones, modos de inserción social, política, cultural o incluso académica muy diversos, y eso hace un espejo quebrado en mil pedazos, como lo es la sociedad contemporánea, de hecho.
De hecho, yo creo que el feminismo tiene un riesgo grande, que en parte es una influencia del mundo contemporáneo, en parte también es una influencia de la vertiente más académica del feminismo, que es convertirnos en expertas, ¿no? Ser convocada, yo casi siempre soy convocada para hablar de feminismo y lo valoro y vengo y hablo de feminismo y lo haré siempre. Pero creo que el riesgo es, nosotras tenemos que decir algo sobre el mundo, no solo sobre los temas que hacen. Esta es una exigencia fuerte sobre nosotras las feministas, porque a la vez tenemos que estar capacitadas para explicar el tema en particular, por ejemplo, que el aborto sigue siendo una deuda y que el aborto tiene que ser una discusión en la sociedad y que tiene que ver con la libertad de los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos gestantes, y no solamente una cuestión de derecho o no solamente una cuestión de legislación o de salud, pero a la vez no se puede ser feminista y no decir nada de este contexto, ¿no? Eso es.
Mencionaste el aborto. ¿Hay un punto de vista feminista sobre el aborto? ¿Hay muchos? ¿Cuáles son?
No, yo creo que el aborto es uno de los temas que tiene más consenso. Es uno de los temas que atraviesa los distintos feminismos de una manera clara. De hecho, la campaña por la legalización del aborto es una campaña que reúne a, no me recuerdo el nombre, pero más de 300 colectivos en todo el país. Y si bien esa es una vertiente posible, ir a disputar el aborto en la legislación, en el Congreso, haciendo una especie de lobby permanente, esto no deja de ser acompañado por compañeras que dicen no solamente es ahí, sino también, por ejemplo, socorristas en red, están ofreciendo posibilidades de abortar a las mujeres que efectivamente aborten, más allá de las discusiones éticas, morales, religiosas, incluso legales, de salud, legales, acerca del aborto. El aborto efectivamente sucede y hay que hacer algo con eso, y como todo el mundo sabe, sucede en todas las clases sociales de manera diferencial.
Absolutamente. ¿Y en relación con la prostitución, Laura?
Ese es un tema que, si el aborto es una agenda común, la prostitución parece ser lo que divide, ¿no?, entre sectores abolicionistas y sectores que buscan legalizarlo como trabajo sexual, ¿no?
Sí, yo no sé si divide, sino efectivamente se puede pensar una diferencia fuerte ahí, pero que creo que es muy productiva y que en la biografía de muchas de nosotras generó un impacto fuerte. Lo digo en términos absolutamente personales, si una proviene de una vertiente más de izquierda, la prostituta fue siempre la víctima del sistema, el último eslabón, la mujer que cae porque por la deshonra, por los hijos, esto en el anarquismo, el socialismo. Esa víctima muchas veces es una víctima que no habla, entonces es muy interesante que surjan otras voces que empiecen a decir, bueno, esa prostituta, ella no hay que llamarla una prostituta, sino una trabajadora sexual, tiene una voz, hay que escuchar a ver qué dice, y hay una falta de honestidad en hablar por ellas y decir que eso es una cuestión moral cuando muchas mujeres eligen ese camino, el trabajo sexual. Y este eligen, hay que ponerle comillas porque también es un problema, porque habría que ver en qué situación lo eligen. Entonces yo creo que es interesante escuchar hoy a compañeras que trabajan en el comercio sexual.
Es una discusión que en algunos países, por ejemplo en Francia, comenzó a darse ya hace muchos años, en los años 70 u 80, la reivindicación del derecho a la prostitución, del derecho al comercio sexual con su propio cuerpo. Es una discusión instalada y en muchos sitios legitimada. En Uruguay las regulaciones para la prostitución son muy antiguas, pero simultáneamente en algunos países nórdicos se empieza a perseguir al cliente de la prostituta. No se,
como en Suecia.
Claro, no se interfiere con la decisión de la mujer de hacer con su cuerpo lo que cree, pero sí se denuncia al cliente.
Bueno, lo que denuncian muchas mujeres que trabajan en el mercado sexual es que eso las revictimiza porque genera, por más nórdicos que sean, zonas de nuevas clandestinidades,
la clandestinidad
del cliente que busca no ser penado, que se persigue esa actividad, pero no se persigue otras actividades donde las mujeres son explotadas. Y esto no tiene nada que ver con dejar de discutir que hay una situación de trata, ¿no?
Sí, que es muy difícil separar la trata de ese trabajo sexual libre, digamos.
Bueno, si hubiera una voluntad política habría la posibilidad de distinguirla, pero lo
no digo a la práctica, que se mezcla mucho eso.
Por supuesto, pero además, como lo que sabemos es que los poderes policiales, políticos y demás están vinculados a la prostitución, si la vamos a llamar prostitución, es muy difícil de discernir.
Las realidades, decía Laura, hablamos solo de Occidente. Occidente es una cosa tan amplia y tan vasta. México, de México, Octavio Paz decía que es extremo occidente. Y en 2008, Eufrosina Cruz Mendoza, originaria del municipio de Santa María Quiogolani, en Oaxaca, reclamó su derecho a votar y a ser candidata a la presidencia municipal. Le fue negado el derecho por ser mujer y no profesional. La historia de Eufrosina es una de las luchas, una más de las luchas de las mujeres mexicanas por sus derechos, y en una película importante en la tradición feminista, Las Sufragistas, esto queda retratado y lo escuchamos de este modo.
Las características propiamente femeninas no se perderán al otorgárseles derechos cívicos, sino que, por el contrario, enaltecerán los ámbitos políticos. Las mujeres deben ser una garantía para asegurar la reproducción de la familia. Les pido que no dejen de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada.
Yo creo que la vida me enseñó a soñar y a querer ser presidenta de mi comunidad, sabiendo que no votaban las mujeres, pero que se tenía que dar ese paso, ¿no?
Junio de 75 en México, no te asombres, se juntaron 1,000 señoras para hablar mal de los hombres. Vinieron de todo el mundo y proclamaron que es gacho que haya mujeres sin rumbo que sigan queriendo al macho.
Que el sufragio fue el principio de una larga lucha, porque fue el primer derecho político fundamental que ejercimos las mujeres.
Ahí asumes un reto en el que tienes que demostrar que el ser hombre o mujer no significa, o sea, el cerebro no tiene sexo, lo que tienes capacidad y es lo que se debe de valorar.
Llegas al Congreso del Estado, ¿qué te dicen los diputados, no? Es que los usos y costumbres no se pueden trastocar de a madrazo, así con esas palabras.
Y para que una sociedad se transforme se requiere que toda participe. Las mujeres somos la mitad del mundo y madres de la otra parte.
Por eso cuando me preguntan qué tienen que hacer las mujeres, decidirse. O sea, cuando se deciden, no creo que nos pongan un pie enfrente, ¿no?
Documental de 2008, ¿no? Del siglo XIX, que se discutía la cuestión del voto en la comunidad y los cargos, ¿no? Y los usos y costumbres, y muchas veces ese feminismo poscolonial entra en choque con eso, ¿no? Con reivindicar tradiciones indígenas, campesinas, pero eso muchas veces también es muy patriarcal y muy machista, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ahí, bueno, la discusión es enorme, ¿no? Cruzarse con valores de una sociedad, en valores con valores de otra sociedad, y imponer a las mujeres su liberación, también es un problema. Los anarquistas tenían una introducción a unos folletos que decían: queremos emanciparos, queremos libertaros, hasta que salen las mujeres de La Voz de la Mujer, un periódico de 1896, a decirlo en primera persona. En este sentido, me parece que es importantísimo que las mujeres tengan voz, a pesar de que una pueda acompañar o no todo lo que digan, pero sobre todo porque el feminismo no puede caer en la trampa esta que decíamos de ser una especialización en la política. O sea, no venimos a agregar temas a la política, venimos a redefinir esos temas. El feminismo es una corriente que tiende a redefinir qué es la política, qué es la economía, hoy por hoy hay una economía feminista que tiene ese doble carácter. Por un lado es muy interesante, hay libros y demás, pero es muy tranquilizador para algunos varones decir: ay, bueno, pero eso es economía feminista.
Solo mujeres escriben sobre economía feminista.
Claro, la puedo hacer un costadito y seguir con la economía propiamente dicha.
¿Por qué hay una redefinición feminista de la economía o una redefinición política de la economía? Quiero decir, ¿por qué no es una redefinición de la economía independientemente de los rasgos feministas que tenga?
Porque si las feministas no hubieran dicho que esos son problemas, seguimos esperando que se enteren que esos son problemas. Por ejemplo, que la crianza es en parte un trabajo, que el cuidado, incluso el cuidado no solo de los niños, de los ancianos,
de la comunidad, la reproducción social en términos generales.
Efectivamente, por eso seguimos diciendo es una mirada feminista, que viene a decir eso también es riqueza, eso también es producción, eso también es un problema.
Hay pocas culturas matriarcales. Hay en México alguna cultura matriarcal. En el Himalaya chino, en la provincia de Lugu Lake, hay un pueblo que es el Mosuo, una minoría étnica de 40,000 personas aproximadamente, básicamente matriarcal, con algunos rasgos muy notables. Por ejemplo, las mujeres tienen el derecho de cambiar de pareja todas las veces que quieren.
Bueno, ahora también creo.
Bueno, en una cultura tradicional que la mujer sea la dueña de casa, el hombre sea el visitante y la mujer lo haga entrar cuando ella quiere.
Importante.
Es un rasgo.
Distribución de la propiedad básica.
Y sin embargo, la cultura se está perdiendo porque los jóvenes emigran a las ciudades y adquieren costumbres de la cultura hegemónica china. Uh-huh. ¿Cuál es la reflexión feminista sobre las culturas patriarcales en las cuales uno puede reconocer algunos rasgos de las sociedades machistas?
Yo la verdad que confieso que no quisiera que el mundo se convirtiera en un mundo matriarcal, ni idealizaría una comunidad matriarcal. Si yo tengo una utopía feminista, justamente lo hablaba con una amiga, es la proliferación de sexualidades, de formas de vivir el género, de formas de vivir la afectividad, la crianza, la vida, de poder explotar la idea de familia en el sentido de poder habitarla por otras maneras de hacer familia y no volver...
Sustituir una por otra.
Una por otra.
Una dominación,
¿no?
Por
una
otra.
Dominación por otra, ¿no? No me parece.
Pero eso nos lleva a un tema que había mencionado Pablo antes de la... del informativo y que creo que es un tema que merece una reflexión, particularmente hoy, digo particularmente hoy por algunas situaciones políticas que estamos viendo, que es la reacción al feminismo, una reacción muy agresiva, una reacción muy violenta, y cuando digo algunas situaciones pienso, y todos creo que pensamos, en Trump y cómo hace parte de su campaña electoral con una afirmación misógina y despreciativa muy terrible.
Bueno, es que es comprensible en el sentido que el feminismo invita a las mujeres a encontrar otro lugar en la sociedad, pero también invita a los varones a revisar sus privilegios. Y hay mucho, porque es imposible rearmar una sociedad sin que los varones puedan entregar muchos de los privilegios. Y hay muchos hombres que ven esta situación como una amenaza, por muchas razones, pero básicamente también porque han sido muchos de ellos criados en la idea de que el avance de la mujer va en desmedro de su varonilidad. Su virilidad,
masculinidad,
o que una cosa quita la otra. Sí, quita la otra en el sentido de que cuando decimos que el trabajo doméstico es trabajo y pedimos compartirlo, el varón va a tener que trabajar. Yo siempre digo que en las utopías socialistas o anarquistas se les ocurre mil maneras de inventar máquinas que hagan el trabajo doméstico, pero no encontré nunca uno que se le ocurra compartir el trabajo doméstico. Se le ocurre lavaderos municipales, de todo, pero no. Entonces, bueno, lógicamente hay una reacción masculina y de los hombres que están en situación de poder y ven discutida desde su propiedad hasta el reparto de los roles familiares. Con esto no los disculpo, pero... Es un análisis.
Pero no se trata de entender, ¿no? De disculpar, el juicio político, digo, ético o moral no depende de la explicación. Tenemos un spot para escuchar que queremos compartir con todos ustedes.
Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en una medida de fuerza y en un grito común: el paro internacional de mujeres.
Paramos porque nos faltan las víctimas de femicidio.
Voces que se apagan violentamente al ritmo escalofriante de una por día solo en la Argentina.
Ni una menos. ¡Viva las mujeres!
¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer!
Conmovedor. Porque da cuenta de una situación que es terrible, una por día.
Y que estamos hablando de todos esos avances de las mujeres, que pueden ser presidentas, que pueden ser gerentas, que todas estas libertades en el plano sexual, y volvemos atrás con esto de los femicidios a un nivel impresionante, ¿no?
A un nivel impresionante en términos de que este año se ha acelerado. Estábamos hablando el año pasado unas 30 mujeres por día, por cada 24 horas. Ya estoy como radicalizando completamente. Ahora estamos en una mujer cada 18 horas.
Era una mujer cada 30 horas y ahora es cada 18.
Efectivamente. Y esto hay que verlo de dos maneras. Por un lado, no hay estadísticas todavía estables para pensar cómo fue el avance de lo que llamamos femicidio, porque también fue una batalla poder codificarlo.
Y
también
así.
Tiene su discusión y visibilizarlo. Hace 25 o 30 años a tu vecina aparecía con un ojo morado y se decía, bueno, ya se va a arreglar con el marido, ¿no? Hoy es una posibilidad, con todos los problemas que tiene, hacer una denuncia, de intervenir, Digo con todos los problemas porque no es sencillo.
Se hablaba de crímenes pasionales en la prensa cuando eran asesinadas miles de mujeres.
Todavía tenemos que escuchar, la mató porque le fue infiel, apareció muerta.
Por celos. Sí, ella se lo buscó. Estamos conversando, estamos terminando la conversación de esta noche sobre los feminismos. Con Laura Fernández Cordero. Laura, como dijimos, es doctora en ciencias sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires y del investigadora del CONICET. Laura nos trajo una larga y generosa lista de recomendaciones, libros, entre los cuales algunos ya mencionamos: El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, El Diario de Guerra, del que también habló Laura, pero Un Cuarto Propio, de Virginia Woolf. Hubiera sido lindo poder hacer un párrafo sobre Virginia Woolf esta noche, y La Teoría King Kong, de Virginie Despentes, una teórica francesa muy, muy, muy dura en sus posiciones. También nos trajo una lista complementaria para saber más, y la vamos a colgar, como siempre, en internet, en
nuestro Twitter, @erizo.
¿Algo más?
Y como siempre, bueno, abrimos muchos temas que después nos da ganas de seguir conversando y los tenemos que cerrar abruptamente.
Bueno, la hora nos manda.
Siempre lo podemos reabrir.
Pero nos reencontramos el 8 de marzo, donde las mujeres vamos a hacer un paro en todo el mundo y vamos a hacer una apuesta ahí por dejar de limpiar, cocinar, asistir afectivamente, a comprar regalos para la familia. Vamos a dejar de hacer lo que hacemos habitualmente, de una manera de mostrar la importancia que tenemos por si hiciera falta.
El 8 de marzo vamos a parar todos con las mujeres y vamos a continuar esta conversación el 8 de marzo y otros días, y aquí y afuera de aquí.
Y sobre muchos de los temas que abrió este programa, que sin duda da para hacer un programa entero, muchas de esas cuestiones.
Muchas gracias.
Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Lu.
Un placer y hasta mañana.
Y gracias, por supuesto, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, a Ana Maroto en la operación técnica. Vamos a dejar el aire para Cuento con Vos. Pero antes de Cuento con Vos, el informativo con Silvina y Darío. Gracias.